Antonio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 18 de marzo de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que escribió la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández con respecto al derecho a la manifestación pacífica de los cubanos. Tendremos también detalles de lo que ocurrió precisamente una exposición de testimonios a propósito de cumplirse el aniversario 21 del inicio de la Primavera Negra de Cuba. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día con los adelantos de su programa Cuba al Día y por supuesto que estaremos ampliando en otras informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba. A un año de comenzar su protesta cívica en el Parque de la Libertad de Matanzas, la académica cubana Alina Bárbara López Hernández reivindicó el domingo el derecho a la manifestación pacífica de sus compatriotas y la urgencia de un cambio en la isla. En una publicación en Facebook, la intelectual afirmó que lo que nunca pudo imaginar es que la situación, que un año atrás le parecía terrible, pudiera derivar a casi un drama nacional. López Hernández agregó que Cuba y su maravilloso pueblo merecen un cambio y que la clase política que dirige al país, que calificó de elitista y prepotente, vive en otra dimensión y por ello ha escogido un camino que conduce a la catástrofe. El 18 de marzo de 2023, López Hernández comenzó su protesta mensual, motivada, según dijo, por la situación que atravesaba Cuba y para honrar la memoria de intelectuales del pasado que no se limitaron a describir la realidad, sino que actuaron en consecuencia con sus ideales. Y a propósito de cumplirse el aniversario 21 del inicio de la Primavera Negra de Cuba, más de una docena de presos y presas políticas expusieron sus testimonios, un recorrido histórico de quienes han combatido al régimen durante estos 65 años de totalitarismo castrista. Luis Guardia tiene el resumen.
La casa del preso político cubano en Miami fue la sede de un homenaje ofrecido a estos hombres y mujeres que dejaron sus mejores días en las mazmorras del régimen castrista, luchando por la libertad de su patria. A propósito de cumplirse el aniversario 21 del inicio de la Primavera Negra de Cuba.
Y vamos a hablar del presidio desde el 1 de enero de 1959, o antes, porque antes ya hay prisioneros políticos, antes del triunfo de la revolución, hasta hoy.
Ángel de Fana fue uno de los organizadores del evento.
Recordando esos pasados, que fueron lágrimas de sangre.
Varios de los presentes fueron miembros del grupo de más de 75 opositores al castrismo, detenidos precisamente durante estos días, hace 21 años.
La oleada represiva vino sobre varios objetivos. Las bibliotecas independientes fueron uno de ellos. La sociedad civil fue una de ellas, el periodismo independiente emergente que había en Cuba fue parte de eso también. Y se estaba gestando a nivel nacional una fuerza prácticamente imparable de lo que era la sociedad, la naciente sociedad civil cubana.
José Miguel Martínez y Jesús Mustafa Felipe estuvieron en el evento.
Esa fue una sanción no solamente a nosotros, fue a nuestros familiares. Tengo prueba de eso, mi mamá, que es de la provincia oriental, y mi hermano y mi hija fueron a La Habana a verme y no la pude ver. Por solo el hecho de que ellos querían obligarme o chantajearme que yo me pusiera la ropa de preso común, ¿entiendes? Y yo no me la puse.
Más de 1,000 prisioneros políticos cubanos se encuentran encarcelados en la actualidad. Continuidad del legado de lucha dejado por estos hombres que pasan los 80 años de edad y mantienen vivos sus ideales de libertad. Luis Guardia, Martín Noticias.
Washington ha subestimado por años a los servicios de inteligencia del régimen de La Habana, que a menudo comparte información con Moscú y Pekín, señala un reporte del diario estadounidense The Wall Street Journal. El artículo publicado el sábado bajo el título «Cómo Cuba recluta espías para penetrar círculos internos del gobierno de Estados Unidos», parte del caso más reciente detectado por las autoridades estadounidenses, la del ex diplomático Víctor Manuel Rocha, quien admitió ante una corte federal en Miami en febrero pasado haber servido en secreto al régimen cubano durante décadas. Pero la del ex diplomático es solo uno de una serie de casos en los que los estadounidenses acusados de espiar para La Habana han penetrado prácticamente todos los segmentos de la estructura de seguridad nacional de Estados Unidos. El problema es mucho mayor, dijeron al The Wall Street Journal ex oficiales de inteligencia cubanos y estadounidenses. A las 12:36 en este informativo del mediodía, iniciando la semana, vamos a conocer lo que tiene listo o preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Como siempre, un gusto estar aquí en Noticiero. Bueno, la noticia, las protestas ayer en varias localidades, ya confirmó el vocero oficialista Humberto López en la televisión cubana, sí, un reportaje en Telecaribe esta mañana, que en efecto hubo protestas en todas las poblaciones que hemos estado diciendo, sumado a Santa Marta en la entrada de Varadero en Matanzas, y también el barrio Los Mangos en la ciudad de Matanzas. De eso se trata, de esto vamos a estar poniendo este contexto, la repercusión. Mientras tanto, sí, en el resto del país, que no sabemos si ha habido o no protestas, lo que sí sabemos es que los apagones también se profundizaron durante el fin de semana. Y por ahí pues vamos a establecer la comunicación con cubanos dentro de la isla. Es el tema que se impone en la tarde de hoy.
Por supuesto, así que estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Avanzamos a esta hora en más informaciones. La hija de Kim Jong-un podría sucederle al frente de Corea del Norte, eso según Seúl, los detalles en este informe que tiene la agencia AFP.
El líder norcoreano Kim Jong-un podría haber elegido a su hija para sucederle. Así lo indicó el lunes el gobierno surcoreano, después de que la prensa del hermético país la calificara de gran guía, un título reservado a los más altos dirigentes. Según el servicio de inteligencia surcoreano, la adolescente se llama Yoo Ae. Los medios oficiales norcoreanos difundieron las primeras imágenes de ella en 2022, cuando acompañaba a su padre durante una prueba de un misil balístico intercontinental. Desde entonces ha sido vista en diversos actos oficiales, entre ellos maniobras militares, una visita a una fábrica de armas o a un criadero de aves. Seúl afirmó en un primer momento que el líder norcoreano y su esposa Ri tuvieron un primer hijo varón en 2010 y que Yoo Ae era la segunda. Pero 2 años más tarde, las autoridades surcoreanas aseguraron que eran incapaces de confirmar la existencia del primogénito. Si finalmente Yoo Ae accede al poder, se trataría de la tercera sucesión hereditaria desde la fundación del país en 1948. Kim Jong-un heredó el poder en 2011 tras la muerte de su padre.
UNICEF está advirtiendo que tras 13 años de conflicto en Siria, más niños que nunca están necesitando la ayuda humanitaria. Los pormenores con Radio ONU.
Al cumplirse 13 años del comienzo de las hostilidades en Siria, casi 7,5 millones de niños del país necesitan ayuda humanitaria, más que en ningún otro momento del conflicto, advirtió este viernes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ciclos repetidos de violencia y desplazamientos, la crisis económica, brotes de enfermedades y los devastadores terremotos del año pasado han dejado a cientos de miles de niños expuestos a consecuencias físicas y psicosociales a largo plazo. Según UNICEF, más de 600 150.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, la cual causa daños irreversibles en el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Según la agencia, las evaluaciones rápidas llevadas a cabo en las zonas afectadas por el terremoto en el norte del país revelaron que un 83% de niños mostraban graves trastornos psicológicos de comportamiento.
El ejército de Israel y el grupo Hamas están librando combates en los alrededores del mayor hospital de Gaza. Los detalles con la AFP.
El ejército de Israel pidió el lunes a la población civil de Gaza evacuar inmediatamente la zona del hospital Al-Shifa. Los combates alrededor del centro de salud comenzaron poco antes del amanecer. Según el ejército, los soldados identificaron a combatientes disparándoles desde varios edificios del hospital y respondieron: nuestra guerra es contra Hamas, no contra la población de Gaza. No buscamos dañar a los civiles tras los que se esconde Hamas, por lo que llevaremos a cabo esta operación con cautela y cuidado, garantizando al mismo tiempo que el hospital continúe con sus importantes funciones. Según los habitantes del barrio de Al-Rimal, donde se encuentra el hospital, más de 45 tanques israelíes y vehículos blindados de transporte de personal han entrado en la zona. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, el ejército israelí ha realizado operaciones en varios hospitales del territorio palestino, acusando al movimiento islamista de usar las instalaciones sanitarias como centros de mando.
Hablemos ahora de economía, pues el Banco Interamericano de Desarrollo ha reportado que la economía de América Latina y el Caribe creció más del 2% en el año 2023, superando importantes retos económicos. Esta noticia llega desde La Voz de América.
América Latina y el Caribe sorprendió a los economistas del Banco Interamericano de Desarrollo, superando las expectativas de crecimiento económico que habían proyectado para el año 2023. Con México y Brasil a la cabeza, la región creció un 2,1% luego de reducir los altos niveles de inflación y revertir los amplios gastos realizados en la contingencia de la pandemia del COVID-19. Ilan Goldfarb, presidente del BID, expresó durante la Asamblea Anual de Gobernadores realizada en República Dominicana que la región sigue enfrentando grandes desafíos.
La región se enfrenta a un triple desafío: aumento de las demandas sociales, falta de recursos para satisfacer estas demandas y bajo crecimiento.
El informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que luego de la estricta política monetaria, la media de la inflación anual se desaceleró hasta el 3,8% en diciembre de 2023 y de la mano llegó un equilibrio en los déficits fiscales de muchas economías. El reporte de la entidad financiera pone la mirada en el futuro y en el documento listos para despegar, aprovechar la estabilidad macroeconómica para el crecimiento, pone a la región atravesando un momento crucial para avanzar aún más. El presidente del BID sostiene que la región cuenta con la oportunidad de contribuir a grandes desafíos globales.
La región puede estar en el centro de los esfuerzos para proteger la biodiversidad del mundo, proporcionarle energía limpia y aliviar la inseguridad alimentaria mundial.
El informe del BID además propone que la región debe centrarse en reformas que permitan tener mercados financieros más profundos y que puedan dar lugar a mercados laborales más formales y competitivos. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Y Colombia debe priorizar los derechos de los pueblos indígenas para lograr la paz total. Así lo ha dicho un experto de Naciones Unidas. Los detalles en este reportaje que tiene Radio ONU.
Tras una visita de 10 días al país, el experto de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas instó a Colombia a abordar agravios históricos en esta materia, especialmente cuando el país está llevando a cabo nuevas negociaciones para lograr la paz total. Khalid Zay declaró que el conocimiento indígena y la sabiduría ancestral son esenciales para lograr las aspiraciones de Colombia de una paz total, verdadera y duradera, así como la protección del medio ambiente. El experto reconoció los avances legales y las intenciones del gobierno de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, pero deploró los desafíos que aún los amenazan. En este sentido, destacó los testimonios de reclutamiento y desplazamiento forzado, suicidios, violencia sexual y discriminación en el acceso a la salud, la educación y la alimentación. El experto contó también que había hablado con mujeres indígenas que llevan más de una década buscando sus hijos y parejas desaparecidos durante el conflicto armado y que no han recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades. El experto indicó que presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024, en el cual incluirá recomendaciones adicionales para saldar la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas.
Y en Bolivia, a pocos días de la realización del Censo de Población y Vivienda, están surgiendo varias dudas mientras las autoridades intensifican la campaña de información y están emitiendo disposiciones obligatorias. Fabiola Chambi tiene más detalles.
El Censo de Población y Vivienda de Bolivia, que se realizará el 23 de marzo, ya ingresó en cuenta regresiva y genera gran expectativa, así como dudas y preguntas de la ciudadanía sobre cómo será la jornada de consulta nacional. El director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, dijo que todo está listo para el operativo censal respecto a la logística, personal y material, que ya comienza a ser distribuido en todo el país, pero además aclaró algunos aspectos.
La jornada censal es completamente distinta a la jornada electoral. La gente tiene que permanecer en sus hogares, viviendas. La circulación de vehículos se encuentra restringida al mínimo posible.
Por su parte, el ministro de Educación, Omar Vélez, dispuso la suspensión de labores educativas el viernes 22 de marzo, debido a que las instalaciones de varias escuelas serán empleadas como oficinas censales.
Este instructivo es a nivel nacional para los tres subsistemas de educación regular, de educación alternativa y de educación superior.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística informó que preparó un protocolo ante posibles desastres naturales durante la jornada censal, como explicó a La Voz de América la encargada departamental de Cochabamba, Karen Escobar.
La idea es llegar a toda la población. El INE cuenta con pasos para poder desarrollar y hacer el apoyo con agentes censales que son extras. Estamos bajando lo que es la época de lluvias. Esperemos que no tengamos estas afectaciones justamente para los días programados del censo.
Desde las 8 de la mañana del sábado 23 de marzo, los agentes censales recorrerán más de 5.800.000 viviendas que hay en todo el país para aplicar el cuestionario, que consta de 59 preguntas. Al concluir el proceso, se colocará un sticker en la puerta de cada casa con la frase "Vivienda Censada CPV 2024". Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Con 47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Jerusalén, el ejército de Israel reportó hoy la muerte de un comandante de la milicia palestina Hamas en un enfrentamiento dentro del hospital de Shifa en la ciudad de Gaza y la muerte de uno de sus soldados durante la operación. Garou, fuerzas de Somalia y de la Marina de Guerra Internacionales se alistan a abordar un barco comercial que fue secuestrado por piratas la semana pasada, dijeron autoridades regionales. Madrid, la policía española anunció hoy los arrestos de tres personas por la muerte en noviembre pasado de cinco inmigrantes que fueron amenazados con un machete y obligados a saltar del barco en el que viajaban con decenas de otros inmigrantes. Puerto Príncipe, pandillas atacaron dos barrios exclusivos de la capital de Haití esta madrugada en una masacre que ha dejado al menos una docena de muertos en las zonas circundantes, reporta Prensa Asociada. Y estamos en tiempo de hablar de ciencia, pues precisamente Danilo Fuentes Cortés habla hoy de la inteligencia artificial y las regulaciones que están tomando algunos países para lograr controlarla.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. Su irrupción masiva mediante ChatGPT, Bing, Bard o Midjourney, por mencionar unos ejemplos, ha puesto a la inteligencia artificial en lo más alto de la conversación. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial, desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial, pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas de Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Elon Musk, actual propietario de Twitter, expresó sobre la inteligencia artificial.
So I think we should be cautious with AI.
Creo que es algo que debiese preocuparnos. Deberíamos tener algún tipo de autoridad reguladora o algo así, que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial y asegure que se opere dentro del interés público. Sin dudas, todo lo novedoso asusta, y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Yo voy a empezar por el final, Pepe Lacayo, no por el principio. Porque estamos iniciando la semana y bueno, el Inter de Miami ganó sin Messi.
Ganó 3-1 con dos goles de Luis Suárez. Pero puedes,
¿no le tienes fe a veces, Pepe?
Puedes añadir a Washington DC, la capital norteamericana, a las ya 10 o 15 ciudades de este país que están muy molestas con la MLS y con el Inter de Miami.
Porque no jugó Messi.
Pero es que no solamente porque no juega Messi. O sea, las conferencias de prensa, porque tú las puedes ver en el internet, ahí están. El Tata Martino le preguntan, director técnico, sí. ¿Va a jugar Messi? No sé, se siente más o menos. O sea, todo es un secreto de Estado de una manera impresionante. Estábamos hablando de Aguito y este servidor justamente el viernes pasado en Al Duro Sin Guantes, que lo de Leo Messi se maneja como nunca en el deporte norteamericano habíamos visto algo igual sobre cualquier atleta.
Yeah.
Todo es un secreto. Nunca quieren decir exactamente lo que puede tener. No, fatiga muscular. Imagínate tú, le tiran eso a una lesión. ¿A dónde es la fatiga muscular? No, que a veces es la pierna, a veces es el hombro, a veces la rodilla. O sea, uno no entiende estas cosas.
Claro.
Y juega algunos partidos y algunos no. Obviamente lo están poniendo en las copas, que es eliminación directa, y no lo están poniendo. Yo conozco mucha gente en Washington que fue a ver ese partido
uh-huh.
y pagó el triple de lo que generalmente cuesta una entrada para ver a Leo Messi, aunque sea la mitad del partido, y no jugó, ni siquiera estuvo allí presente.
Imagínate.
¿Okay? Vamos a ver qué pasa en el próximo encuentro. Pero Luis Suárez con dos golazos, y también otra cosa, no te conviene a ti ser el Inter Miami, que Leo Messi no juegue, y ganan 3-1 contra otro equipo fuera de casa. Imagínate tú. Yo también estaría en este momento bien. Muy bien. Además de eso, en la Liga Española hubo dos cambios gigantescos.
A ver, cuéntame.
Primero, el Barcelona aplastó 3-0 al Atlético de Madrid
sí.
y le pasó por encima al Girona y está en el segundo lugar de la Liga.
Bueno.
El Girona, que había comenzado muy bien, que es más, estuvo empatado con el Real Madrid uh-huh. hace 6 semanas, ahora está en el tercer lugar, y ten cuidado que el Bilbao le pasó por encima al Atlético y ahora está persiguiendo al Girona por el tercer lugar. Y el Atlético está en el quinto puesto por la paliza que le dieron ayer.
Uh-huh.
El Real Madrid había ganado 4-2 contra los Osasuna de Pamplona. Eso es en España. En Alemania, el Bayer Leverkusen continúa su campaña de ensueño. Derrotó 3-2 a su más reciente contrincante. Y como siempre lo hace, con un gol tarde en la etapa complementaria, como es que tiene Javi Alonso, tiene una suerte, déjame decirte, el director técnico sí. del Bayer Leverkusen. Y el Bayern de Múnich está a 10 puntos detrás. Yo esto sí le doy la bienvenida, porque el Bayern de Múnich ha ganado, saqué la cuenta el otro día, 13 de las últimas 18 Bundesligas. Es como si los Dodgers ganaran 13 de 18 series mundiales. Es imposible. Eso nunca va a ocurrir en este deporte. En ningún deporte norteamericano va a ocurrir eso. Pero ya ves, en Italia y en Alemania es lo más común del mundo que un equipo te gane 7, 8, 9, 10 campeonatos. Bueno, este año no va a ser así. Y yo eso lo aplaudo. Ahora, pasamos al béisbol rapidito.
A ver.
Los Orioles de Baltimore tienen un magnífico problema. Pusieron a un muchachito a jugar outfielder ayer y conectó 3 jonrones en un partido de exhibición. Es la primera vez que un pelotero conecta 3 jonrones en un juego de exhibición de primavera en 8 años. Este muchacho no iba a estar en el roster de los 26. Cuando se cante Playball el 28 de este mes.
Casualidad.
Pero ahora están viendo a ver cómo lo
colocan.
Salió
a demostrar que él sí lo valía, ¿no? Él dijo, aquí...
Lleva tantos jonrones en esta pretemporada que ahora los Orioles están tratando de remover cielo y tierra para ver si lo ponen ahí. Y si juega así de bien en la temporada regular, olvídate. Apaga y vamos. Bueno, también los Dodgers y los Padres ya están en Seúl porque la temporada arranca el 20 de marzo con el primer partido oficial de la campaña. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat a duras penas logró vencer al segundo peor quinteto de la liga, o peor como lo quieras ver, los Pistones del Detroit por 3 punticos, y Robinson fue el jugador más valioso del partido. ¿Sí? ¿Quién? Robinson con 30 puntos. Ok, ganaron por 3 nada más. Esta noche el Miami Heat juega contra Filadelfia. Si juega como ayer, apaga y vamos. El Heat pierde, pero seguro que pierde. Va a tener que mejorar su estilo de juego drásticamente. Y como los Celtas de Boston tienen mucha suerte, a ellos les tocan los Pistones del Detroit.
Que ayer era San Patrick.
Correcto, correcto. ¿Sí? Y mira, y no tenían a Boston jugando en San Patrick's Day, en casa, jugaron contra los Wizards de Washington y apalearon a los Wizards de Washington, que ahora tienen 57 derrotas. Jason Tatum con 30 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Wembanyama con 33 puntos y 15 rebotes, y los Espuelas apalearon a los Nets. Y mi socio Luka Doncic, este muchacho nunca falla. Claro, si juega. Derrotaron.
¿Y eso que hablaste bien de los Celtas?
Derrotaron a los Nuggets, los Mavericks, que son los campeones, los Nuggets, y Luka Doncic con 37 puntos y 10 rebotes. ¿Qué? ¿Se me acabó esto? Porque
sí,
yo no escuché la campana.
Ah, bueno, es posible.
Me estoy quedando sordo. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos ahora a las noticias del mundo del entretenimiento, y las tiene Alejandro Escalona.
La película del concierto de Taylor Swift, The Eras Tour, sale en Disney Plus esta semana. El filme recaudó más de 262 millones de dólares a escala mundial en un acuerdo con la cadena AMC Theaters, que estrenó la película directamente en lugar de un estudio tradicional de Hollywood. Taylor Swift, The Eras Tour, es una réplica casi exacta de la gira de conciertos que resume los 10 álbumes de estudio del artista y 17 años de grabaciones. En Austin, Texas, Ryan Gosling y Emily Blunt estrenaron The Fall Guy en el Festival de Cine y Televisión South by Southwest, una película que rinde tributo a los dobles de películas de acción. Ambos vienen de los premios Oscar donde estuvieron nominados. The Fall Guy está basada en la serie de televisión de los años 80. Universal la va a estrenar en las salas de cine en mayo, el 3 de mayo. El domingo 17 fue el día de San Patricio. En Estados Unidos hubo desfiles en Boston, Nueva York y Chicago con mucha vigilancia, sobre todo luego de la situación de rehenes ocurrida el sábado en Pensilvania. Cillian Murphy celebró tomando cerveza verde junto a su primer Oscar como mejor actor. La Catedral de San Patricio es uno de esos icónicos sitios turísticos que es obligatorio visitar en Nueva York. En plena Quinta Avenida se encuentra. 1972 se estrena en Nueva York El Padrino, de Francis Ford Coppola, basada en la novela de Mario Puzo y protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Las protestas que comenzaron en Santiago de Cuba se repitieron en varias localidades de la isla. Washington pide a La Habana que respete los derechos de los manifestantes y atienda las necesidades de la población.
Asegura Amnistía Internacional que Díaz-Canel tiene la obligación de proteger el derecho a protestar. La opositora venezolana María Corina Machado advierte al gobierno que no podrá eliminar a la oposición de la ruta electoral. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afianza su poder en elecciones sin oposición real y Corea del Norte reanuda sus pruebas de misiles. Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo y estaremos ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos. Mañana nuevamente regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.